COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837. Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 de la tarde, arranca los deportes en COPE más Sevilla después de una jornada. Uf, ¿cómo anda el personal? Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Víctor, buenas tardes.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya cómo anda el personal del Sevilla. Yo a los queridos amigos, por favor, que no manden más mensajes, que es que yo no puedo hacer nada. El cabreo, como diría Ismael Medina Oliva, es morrocotudo después del suicidio ayer del Sevilla, después de la segunda parte que jugó el equipo en Eibar y que ha dejado unas secuelas importantes, ha dejado al entrenador muy tocado, a muchos jugadores, anda el personal muy, muy, muy cabreado y además con razón, Oliva.
Sí, con mucha razón, ¿no? Porque tirar un 0-2 en Eibar ante un equipo que estaba muerto como el Eibar e invitarle en la segunda parte a que se enganche al partido, que aparezcan errores tan groseros y tan de bulto como los que vimos ayer, individuales, de Koundé cuando aparece en el partido o de Baslik en dos de los goles. Y luego ver a un entrenador absolutamente bloqueado en el banquillo, ofuscado, tenso, nervioso, abroncando a todo el mundo sin reaccionar, creo que ha dejado un pozo este partido, ha dejado una resaca realmente dura de digerir en el Sevilla, con secuelas importantes, y a ver si el domingo se disipan algunas dudas y simplemente hablamos de un mero accidente o realmente es consecuencia de lo que vimos ayer, de una mala dirección de equipo y de decisiones individuales que invitan a pensar que hay jugadores a los que ahora mismo les cuesta tener el nivel suficiente para jugar en el Sevilla. Pero fue absolutamente ridícula la segunda parte, un partido que estaba absolutamente ganado con 0-2 al descanso. Pero ya incluso antes del 0-2, y ahora vamos a entrar en detalles, Víctor, Escalera, veremos comentando la transmisión de COPE más Sevilla. Cuidado que el Sevilla está renunciando a atacar, está simplemente dejando pasar minutos y lo que estaba realmente haciendo es invitar al equipo contrario a que en cualquier acción esporádica se te meta en el partido y acabe ocurriendo lo que al final pasó ayer en Ipurúa, que increíblemente el Sevilla perdió un partido que tenía en el bolsillo y ojo que es la segunda derrota consecutiva que deja señalados a algunos jugadores por sus errores. Y también creo que deja un poco tocado la imagen del entrenador, ¿no? Por su mala dirección de segunda mitad.
Pues sí, claro, es que no es una cuestión de elevar nada definitivo, pero hay que analizar el partido de ayer y creo que el partido de ayer deja muchas cosas retratadas. Creo que la dirección del partido, ahora vamos a entrar en profundidad, la dirección del partido del entrenador en la segunda parte es horrible, es horrorosa. Y hay muchos jugadores que salen tocados, un equipo que no salió absolutamente a nada, un Eibar que tiene muy mala pinta, te remonta a tres, el partido con tres goles. La verdad es que entiendo, Escalera, el cabreo y la decepción de la gente, ¿no?
Y no solo de la gente, también, por ejemplo, de Joan Jordán.
Ah, bueno,
que
esa
es
otra.
Es otro de los nombres propios a analizar, que es inexplicable como partido tras partido Joan Jordán sea sustituido manteniendo en el campo a un futbolista como Banega, que a día de hoy está muy por debajo del nivel, por ejemplo, del sustituido. Es decir, de Joan Jordán. No sé si por galones, no sé por qué motivo, pero Joan Jordán ayer sí que se cabreó bastante con el cambio. Además, como bien dijiste ayer y has dicho hoy, hubo futbolistas arriba que podrían haber activado el equipo, que no los utilizó, el caso de Chicharito, el caso de Ronnie López, el caso de, para mantener un resultado, quizás sí pueda valer para estas características, Luz de Jong, pero el entrenador creo que se bloquea bastante y esto de los cambios creo que empieza a ser habitual, que se bloquea un poco cuando tiene que cambiar el signo del partido o cuando tiene que mantener un poco el resultado. Creo que se parecen bastante, si analizamos los cambios, se parecen mucho. El primero es obligado, pero después a mí el cambio de Joan Jordán, y vuelvo a insistir, y creo que hay que hacerlo, porque para mí, Oliva, Víctor, se me nubla la vista cuando pienso en ese cambio, ¿no?
La verdad es que no aportó absolutamente nada cambiar a Gudel por Jordán, algo que empieza a ser normal. Yo, no, es que no sé qué le aporta al equipo. Vamos a detenernos porque creo que el encuentro de ayer deja en el aire ciertas dudas y creo que merece la pena analizarlo, pendiente también del partido del próximo domingo. Cuidado con el partido del domingo ante la Real Sociedad, que anda la gente muy, pero que muy decepcionada y cabreada, y la Real está apretando con varios jugadores que están a un nivel extraordinario, que hizo ayer Odegaard,
Oyarzabal, William José...
Cuidado. Pero esta noche, esto no para, vaya semanita que hemos tenido, Escalera. Esta noche tenemos fútbol, juega el Betis, después de la buena imagen que dio el otro día ante el Levante, juega el Betis en Villarreal a las 9 de la noche, a partir de las 8 y media, en tiempo de juego, en el 105.8 de la frecuencia modulada, tiempo de juego local, tendrán el partido. ¿Con qué novedades?
Un partido, la verdad, es que muy interesante, a ver si el Betis puede continuar, el Betis de Rubi, puede continuar con ese fútbol atractivo y de llegadas y de goles que hizo ante el Levante, y a ver qué Betis vemos a domicilio, a ver si puede mejorar un poco pues la imagen que dio en Pamplona y también en el Camp Nou, pero eso va a intentar Rubi, mantener esa línea, y para eso no creo yo que haga muchos cambios respecto al partido que ganó el martes ante el Levante por 3-1. Si quiere mantener esa línea y teniendo en cuenta que tiene una semana de margen entre el partido de hoy y el partido siguiente, que es ante el Eibar el próximo viernes, yo creo que a la mayoría, salvo cansancio extremo, que no creo que lo haya a estas alturas de la temporada, va a mantener a prácticamente la mayoría de los futbolistas, porque también hemos podido saber que Loren Morón, de ese golpe con el palo que se llevó, está bien y va a ser de la partida.
Partido, decía ayer Rubi, habló por la tarde, primero de la tarde, dijo alguna que otra cosa interesante, pero sobre todo que, claro, si el Betis es capaz de meter hoy un zarpazo, pues fíjate el próximo partido en casa, el ambiente que va a haber, con la posibilidad de que el Betis si ganara hoy, puede meterse arriba, ese ambiente que puede ver en el Benito Villamarín. Ahora, por supuesto, vamos a entrar también en detalles del partido de esta noche y nos vamos a ir a Villarreal para hablar con Juan Igual. Pero antes de nada, sí, Carlos Martínez, buenas tardes.
Muy buenas, Víctor.
Créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Te viene fenomenal para ir a Huelva y para esas escapadas que tú tienes de manera sigilosa, sin decir nada, te viene fenomenal. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde está Gabri Motor? ¿Tú lo sabes?
Está muy cerquita.
¿Dónde?
Está en el polígono Las Doblas.
Exactamente. ¿Dónde está eso?
En Sanlúcar La Mayor.
Eso es. En Sanlúcar La Mayor.
Y también lo podemos encontrar en la web.
¿Cómo? ¿En la web?
En la web también.
Dámela.
En gabrimotor.net.
Pues ya lo saben. Recuerden, Gabri Motor. I struggle to pay the rent. My dog is my only friend. I spend every day I've got being somebody I'm not. I made it all the way up. Bueno, nos vamos a meter en el análisis del partido de ayer, la derrota del Sevilla después de una primera parte muy buena, Escalera.
Porque la sí, verdad es que muy la buena, así que fue muy buena.
Hizo cambios arriba, como esperábamos, dejó a Chicharito y a De Jong en el banquillo y metió arriba a Munir, y la verdad es que las cosas funcionaron porque el Sevilla estuvo firme, estuvo seguro. Pero ya en la segunda mitad el equipo se tira a la cuneta de forma descarada y empezaron a llegar las cosas negativas hasta firmar un absoluto disparate. Si te parece, empezamos escuchando algo de Lopetegui, al que se le preguntaba por las causas del desastre de la segunda parte, Carlos Martínez.
Sí, y Víctor, y es que el Julen Lopetegui, tras la remontada de Eibar, él asume la derrota primero con el gol de falta, después el fallo de Koundé. Él la derrota la entiende así.
Bueno, ha pasado que en la primera parte le hemos dado al partido lo que había que darle, fútbol, personalidad y la segunda parte hemos pensado de manera a más, sabiendo que si hay un equipo que te puede remontar y un campo donde puede pasar eso es aquí, y nos hemos echado demasiado atrás, hemos dejado de jugar, hemos pensado más en contener que en hacer y conseguir, y al final el fútbol nos ha castigado en forma de tres goles extraños Y bueno, evidentemente cuando a un equipo le remontan un 0-2 en 45 minutos, el único responsable es el entrenador.
Bueno, eso es más antiguo hilo negro. El único responsable es el entrenador. Sí, pues claro, claro que el responsable no. El único responsable no fue el entrenador. El entrenador fue responsable Escalera, porque en la segunda parte es evidente que hay una orden de...
Sí, pues,
de el equipo da un paso atrás y el equipo se dedica a jugar en el centro del campo, que pase los minutos, que no pase nada. Y yo insisto, esto del juego robusto, del juego defensivo, del juego compacto, es una mentira. No es verdad. El prototipo, la bandera que representa ese juego es el Cholo Simeone. Y eso no es verdad, porque se va al mercado y firma Joao Félix, 120 millones de euros, Diego Costa y Morata. Es decir, el juego defensivo del Cholo Simeone, tener a tres de los mejores delanteros del mundo. O sea, que estos son películas de indios. Si tú sales a defender, al final la palma. Y el Sevilla Escalera sale en la segunda parte a que no pase absolutamente nada. Y cuando... Pero es que hay otra cosa peor. Es que el Eibar empieza a marcar y la reacción del entrenador es cero.
Sí, no hay reacción alguna. Antes del 1-2, del error que comete Koundé, el Sevilla, en esos minutos de la segunda parte, es que no pasa de su campo, no sale y no atraviesa el centro del campo. Está especulando, el Eibar tiene la pelota. Es cierto que estaba muerto, pero claro, tú al muerto le das la pelota y empieza a resucitar, empieza a creérselo. Tiene un disparo Orellana, tiene un centro desde la derecha que no llega a rematar absolutamente nadie, pero peligrosísimo. Claro, van cogiendo confianza. El momento que les regalas el primer gol, porque fue un absoluto regalo, pues el Eibar termina por resucitar. Y ahí es donde quería ver yo al entrenador. Porque si tú puedes salir la segunda parte, a lo mejor un poco más dormido, pero el cambio del entrenador ya es quitar a Joan Jordán, meta a Gudel, que yo creo que eso no aporta absolutamente nada.
Nada.
Bueno, resta, porque Joan Jordán, futbolista que debería jugar más minutos, y ya pues se termina de bloquear, el Sevilla no sale, empieza a hacer faltas, una falta clarísima en la frontal, después el segundo tanto, hay una falta de comunicación brutal, o sea que es un desastre absoluto, empezando lógicamente por el entrenador, que es el mayor responsable que hay en la plantilla del Sevilla. El entrenador, si tan buena primera parte hizo el Sevilla, fue por culpa de él, y si tan mala segunda parte, horrible y pésima, hizo el Sevilla en Ipurúa, fue también por culpa del entrenador. Lopetegui, yo no sé lo que le diría a los futbolistas en el vestuario, porque no lo sé, pero, hombre, algún comentario tuvo que hacer especulativo respecto a ese 0-2, porque si no es inexplicable que el Eibar, de no pasar casi, no llegar al área del Sevilla, tuviera la pelota en la segunda parte y el Sevilla le cediera todo el campo. No es normal, y yo creo que en ese sentido el técnico sí tiene responsabilidad y bastante. Después los errores, Koundé salió como un manojo de nervios, horrible. Basley yo creo que es el culpable del segundo y el tercer tanto del Sevilla, del Eibar, perdón. No se comunica con Diego Carlos, el que va de cara a la pelota, se lo comen los dos y le regalan el balón a Pedro León. Y en la falta está muy mal colocada la barrera, y él muy mal colocado en el otro palo, sabiendo que José Ángel tiene un disparo extraordinario, ¿cómo le dejan tanto hueco a ese futbolista? Después esa imagen, yo creo que no es digna de un club como el Sevilla, esa imagen del entrenador echándole la bronca ahí al técnico de portero, yo creo que, bueno, ahí hay poco que hacer, ¿no? Yo creo que es más cosa del portero que está en la portería, ¿no?
A mí me parece que el entrenador le ha dado cosas a este equipo y que ha logrado montar su idea de fútbol, que Lopetegui viene al Sevilla y todos sabemos cómo es Lopetegui. Lopetegui es un entrenador, y ahí está su currículum, que basa a los equipos en portería cero, en hacerlos fuertes defensivamente, y creo que eso sí lo ha logrado en este arranque de temporada, y había dado señales, como hemos venido analizando, de que en poco tiempo, con la materia prima que tenía, había logrado montar un once inicial sólido. Pero creo que en el saco también debemos meter temas de planificación en el análisis, ¿no? Porque ayer aparece Koundé, que es un jugador por el que se ha pagado 25 millones de euros, y la puesta en escena que tiene Koundé es muy inquietante, ¿no? Muy inquietante, en un escenario que no es un escenario de estos que dan pánico ni nada, sino Ipurúa con 0-2, un partido muy de cara, y el jugador se hace un lío absolutamente en un par de acciones y en una de ellas acaba cometiendo incluso el penalti, ¿no? Es decir, que detrás de Carrizo, que cae lesionado, está Koundé, y más atrás de Koundé está Sergi Gómez. Es decir, que ayer se cae la pieza de Koundé, de Carrizo, y el equipo entra en un estado absoluto de pánico y el equipo se cae y se desmorona absolutamente. O sea, era un auténtico flan ante un Eibar que lo único que puso fue ímpetu, ganas, irse arriba y aprovechar las dos o tres cositas que tiene este Eibar tan limitado en la presente
pero
temporada.
Pero antes de ese error, Oliva, el Sevilla tenía entregada la cuchara ya, ¿eh?
Estaba mal, sí. Estaba mal.
Estaba esperando a que pasaran los minutos.
Creo que hay que explicar la derrota desde los dos puntos de vista. Uno, para mí el fundamental ayer, y también no quito y no eximo de responsabilidad en absoluto al entrenador, pero creo que ayer ahí se cometen errores impropios del primer nivel profesional. Hablo de lo que hace Koundé en el penalti que regala y lo que hace Baslik en los dos goles, más en el segundo, en el de la falta, que aquí Lopetegui podrá broncar al entrenador de porteros, podrá echar cuatro voces, pero un portero que coloca una barrera, sabe cuántos hombres necesita una barrera.
A mí esa imagen no me gustó nada del entrenador.
Sí, pero, a ver, yo creo que...
Y luego, yo le decía al principio que a mí el entrenador, insisto, más que en el asunto de la responsabilidad que pueda tener más o no, que la tiene, evidentemente, la segunda parte, a mí lo que sí me preocupó es esa sensación de bloqueo, de ofuscación absoluta, de nervios en el banquillo, cuando un entrenador sea el reflejo de un equipo, ¿no? Y un equipo cuando las cosas se tuercen o Leibar te hace un gol y se te mete en el partido, muchos futbolistas miran hacia un banquillo, y si lo que ven es un entrenador pegando voces sin ton ni son, sin la tranquilidad suficiente y la frialdad como para decir, señores, vamos a parar esto, vamos a intentar meternos otra vez en el partido y vamos a intentar sacarlo adelante o al menos salvarlo como pueda, ¿no? Pero no dio esa impresión lo que tiene.
Mira, Oliva, cuando se firma un disparate como el de ayer, porque el de ayer fue un disparate, porque ahí está, la gente no se cabrea.
Fue ridículo.
No se cabrea, la gente se cabrea cuando ve un disparate. Es porque hay una acumulación de una cadena de cosas, de acontecimientos negativos. Y es que ayer fue todo. Fue una mala dirección del entrenador y fue el bajo nivel que ofrecieron esos jugadores en momentos puntuales que tú acabas de nombrar. Lo del entrenador, el entrenador estuvo ayer horrible. El entrenador, fuimos nosotros en la retransmisión por delante del entrenador, en lo de la barrera, en lo de que el equipo se estaba cayendo. El entrenador no mueve nada. El entrenador, el único cambio es Gudel por Jordán. Eso es un cambio que alguien que se ha iluminado y Gudel no aporta absolutamente nada. O sea, el cambio de Gudel por Jordán es como, no sé, como decirle al Utillero que en vez de la derecha se ponga a la izquierda, que eso no aporta absolutamente nada. Pasan los minutos.
Es que me parece incluso, Víctor, un cambio fácil de entrada.
Pero es que eso no aporta
Jordán, lo ha explicado antes Escalera, creo que ayer, con el gesto que tiene el banquillo, dice al entrador, se acabó ese cambio. Lo fácil es cambiar a Joan Jordán antes que a Vanega.
Es que no aportó nada mal al equipo. Había que meterle velocidad. El equipo tenía que ir arriba porque
mover el equipo arriba.
El entrenador es incapaz de moverlo. Y ahora voy.
No se bloquea. El entrenador ayer se bloquea.
Los cambios son saca a Pozo y saca a Gudel. Y ahora voy a mi frase que yo dije ayer por la noche. ¿Dónde están los profesionales? Que Escalera se reía mucho, pero ¿dónde están los profesionales? ¿Dónde diablos están los profesionales del Sevilla? Ayer, en una convocatoria, en una lista, que por cierto vuelve a ser errónea, porque aquí siempre le damos palo al de siempre, al Mudo Vázquez, pero tú te llevas a dos delanteros y no te llevas a un tipo como el Mudo Vázquez que te puede parar un momento determinado al partido y que te da otra cosa que no te da ningún jugador, ¿no? Y bueno, pues ninguno de los dos delanteros sale ayer al terreno de juego. Allí no juega ni Chicharito ni De Jong.
Bueno, y hay algunos planos de televisión del Chicharito mirando hacia Lopetegui como preguntándose, oye, ¿yo que he venido aquí?
Claro,
para estar aquí de brazos cruzados, y bueno, y Ronnie un partido López, que se ha atascado, que hay que ganarlo.
Pero claro, es que creo que el análisis que habéis hecho es, y además creo que cualquier aficionado que no tenga una venda en los ojos hace el mismo análisis que estáis haciendo vosotros, ¿no? Que estamos haciendo aquí, que hicimos ayer en el tiempo de juego local. Pero yo doy un paso más adelante, y ahora entramos en el asunto de Barley y en lo de la barrera y lo de Koundé. Yo doy un paso más adelante. Insisto, ¿dónde están los profesionales? O sea, ¿dónde está Ronnie López? ¿Dónde está Dabur? ¿Dónde está Chicharito? ¿Dónde está De Jong? ¿Dónde diablos están los profesionales del Sevilla? Es que el Sevilla ha jugado, ha fichado a 13 futbolistas, 5 o 6 de lo que estoy diciendo, en teoría eran titulares, y es que ni están. ¿Dónde están estos tipos? ¿Cuándo van a jugar estos señores? ¿Dónde están?
Hay dos posibles explicaciones a esa pregunta que tú lanzas.
Claro, yo no lo sé. ¿Dónde están los profesionales? ¿Dónde están?
Que son jugadores... que ahora mismo no están para jugar, o dos que están mal utilizados por el entrenador.
Es por eso, que yo no lo sé. Correcto.
Hay dos explicaciones. O bien,
has entendido perfectamente la dirección de la pregunta. Mi pregunta es que aquí llega un señor y hay que animarlo. Y bueno, ¿dónde está? Aquí nada más que está. Aquí está Carlito sacando 200 cortes. Aquí no hay nadie más. ¿Dónde está Oliver? ¿Dónde están los profesionales? Que hay que hacer un programa. ¿Dónde están los jugadores del Sevilla?
A mí.
O sea, es que esto de. No, el tiempo, vamos a ver. Con Dabur hay unas diferencias. Vamos a ver, ¿dónde están los profesionales del Sevilla? ¿Dónde está Dabur? ¿Dónde está Chicharito? ¿Dónde está De Jong? ¿Dónde está Ronald López? ¿Cuándo van a jugar estos señores?
A mí hay una cosa que, hablando de jugadores y profesionales del Sevilla, no me gustó nada del entrenador, y no es la primera vez que lo hace, que es dejar en el campo a un futbolista, y no es porque no sea bueno, que es extraordinario, que es de los mejores del equipo, como es Vanega, y quitar a otro que quizá tenga menos nombre, que pueda tener menos fuerza en el vestuario, como es Joan Jordán. Y ayer, como dice Oliva, ya Jordán explotó el futbolista, incluso le sacaron amarilla a Joan Jordán por tirar esa botella. Y es que Vanega ahora mismo, a día de hoy, es un futbolista sustituible en el equipo, es la realidad, porque Vanega es muy buen jugador, pero a día de hoy está por debajo de otros compañeros que están mejor que él, y es la realidad ahora mismo del Sevilla. Y si un entrenador tiene que sentar a un futbolista como Vanega, pues lo tiene que hacer en beneficio del equipo. Y ayer yo creo que le faltó, pues quizá, ese atrevimiento de hacerlo en Ipurúa, ¿no?
Que yo lo que digo, que me ha entrado la tara que a mí me da de vez en cuando,
el siroco.
Me da el siroco y se me cruzan los cables y soy una noria. Empiezo a darle vueltas y no puedo salir. Entonces tendrá que darme un empujón escalera y estamparme contra para despertar y volver a reiniciarme. Vuelvo, insisto, yo veo el Madrid y llega Sergio Ramos, el otro, Messi, los fichajes de la Real Sociedad. Aquí todo el mundo pone el Betis, Borja Iglesias, Fekir, su material. ¿Dónde están los profesionales del Sevilla? O sea, ¿cuándo van a salir los señores que han venido a jugar? ¿Cuándo va a jugar Ronnie López? ¿Cuándo va a jugar Dabur? ¿Cuándo va a jugar Chicharito? ¿Cuándo va a marcar un gol de John?
Yo entiendo, bueno, el enfado absoluto que tiene la afición del Sevilla, porque es lógico, o sea, es un enfado monumental, porque la de ayer es inexplicable, ¿no? Tirar un partido como el de ayer es que no tiene explicación, salvo que te tiras al callejón, que es lo que hizo el Sevilla, y cometa mil errores encadenados y aquello sea un estado de locura tal que al final acabe tirando un 0-2 ante el Eibar. Pero en el análisis un poco, yendo un poquito al análisis global de este arranque de temporada, hemos visto ya la cara buena de Lopetegui, que es un tipo muy trabajador, un tipo que es capaz de organizarte más o menos en un breve tiempo un equipo, porque creo que el equipo está bien organizado, tiene una idea a lo que quiere jugar, organizadito, teniendo el balón en medio campo, intentando ir rápido a la portería contraria. Ayer en la primera parte, creo que esto también hay que comentarlo, hace un muy buen fútbol de ataque, con el cambio de Munir por De Jong el equipo es más vertical, se va a 0-2 al descanso, pero puede irse incluso con un amplio margen, pero luego... Hemos visto la otra cara de Lopetegui, que es la cara que te puede llegar a inquietar un poco de entrenador del Sevilla. Y es gestión de grupo, manejo de recursos y lectura de partidos. Ayer tenía una prueba por delante y ayer la suspende, porque tirar un 0-2 con el Eibar, suspender absolutamente el partido y dejar una mancha importante. Y vamos a ver con el transcurso de dos partidos cómo Lopetegui va encajando algunas piezas que creo que están mal utilizadas, y en otras saldremos de dudas si tienen nivel. Cuando veamos a Ronnie López, cuando alguna vez veamos a Dabur, aunque yo creo que esto ya es un caso absolutamente perdido, al Chicharito habrá que verlo alguna vez, jugar de titular, con Munir, con la gente de arriba, en fin, creo que en el transcurrir de la jornada vamos a ir viendo si el trabajo del día a día, de lunes a viernes, de Lopetegui suma más que lo que es la lectura de partido y gestión de partido, donde ahora mismo Lopetegui sí le veo yo bloqueado. No solo ayer, le vi también bloqueado el día del Real Madrid.
De cuesta.
Ante la adversidad del 0-1, también le vi bastante bloqueado en la segunda mitad, incluso manejando mal los cambios, incluso la convocatoria.
Sí, le cuesta al entrenador cambiar el plan inicial, que suele ser bueno, en el Sevilla, suele ser bueno de Lopetegui.
Es la preparación de partido, Isaac. Sí, da la impresión que hasta que pita el partido está bien preparado. Pero claro, ¿qué pasa? Compañeros, que los partidos van evolucionando.
Claro, claro.
Y cambian, los partidos hay que irlos leyendo y ayudando al equipo, ¿no?
Claro, y cuando se pone por detrás o cuando se le complica el partido, ese plan inicial le cuesta cambiarlo. Y esa es la realidad, lo hemos visto con una cara positiva y una buena imagen cuando ha ido por delante o ha ido un resultado favorable fuera de casa o quizá con el Celta hasta que le empató Denis Suárez, pero cuando se le ha puesto por detrás el partido y cuesta arriba, le cuesta, porque es la realidad, lo hemos visto ahora.
Bueno, vamos si os parece a ir avanzando, porque creo que el análisis ha sido exhaustivo y creo que hay momentos en la temporada en lo que a veces la crítica es feroz, ¿no? Por parte de la prensa y por parte del aficionado. Y yo creo que debe ser así, ¿no? Porque creo que la imagen que dio ayer el equipo despertó demasiadas dudas en demasiados campos y aquí hay que zarandear el árbol. Es decir, esto no puede ser, es que vamos a llegar, es que va a sacar tú la zambomba, escalera, y vamos todavía a decir, no, es que Ronnie López, vamos a ver, con la zambomba. Y tal, bueno, hombre, ¿usted, dónde están los profesionales del Sevilla? O sea, ¿cuándo van a jugar? Cuando me refiero a los profesionales, creo que todo el mundo me entiende, ¿no? A la primera élite, a los 25 millones de euros que han venido a darle al Sevilla grande.
Ronnie López,
¿dónde
está
Chicharito,
Ronnie López, claro, Koundé?
Es que yo llevo desde el mes de agosto diciendo que escuchando que es que De Jong hace un gran trabajo, gol cero, que hace un gran trabajo. Bueno, ¿dónde están los delanteros del Sevilla? ¿Dónde? Y el domingo viene un toro y el domingo va la gente bastante decepcionada al campo. Lo de Koundé no tiene nombre, o sea, Koundé, yo no voy a sentenciar, faltaría más al chaval, ¿no? Acaba de llegar y hay que verlo más, pero un central, yo creo que el que está en su profesión, el albañil, el periodista, tiene que manejar su profesión y sabe en los momentos determinados donde aquí tengo que meterle más mortero o la crónica la tengo que cerrar antes porque me están apretando. Cuando sale un central con el Eibar apretando, un central de 25 millones de euros no sabe que no es momento de ponerse a regatear en el área en su primera acción. O sea, eso hay que, bueno, eso hay que explicárselo.
Víctor, un regate, o sea, hacia adentro.
Hacia adentro.
O sea, que eso en el fútbol base, o sea, en el fútbol base te corrigen inmediatamente y dicen, chico, sal hacia afuera.
Pero además de eso, hay que explicarle a un profesional que en la primera jugada que tú acabas de entrar frío, carrizo, en Eibar, tienes que sacar la pelota y
tomar
ya,
seguridad, se llama eso, Víctor. Tomar seguridad, un par de goleones.
Eso se lo explica tú, Alejandrito, cuando va a los entrenamientos.
Sale al campo, por lo menos tienes que hacer dos, tres pases de seguridad y a coger confianza.
Eso es. Es que son más antiguos que Lilones, creo. Y luego ya lo del portero. El portero se la come en la primera, la de Diego Carlos. A mí, que no me cuenten historia. El portero sale mal.
El portero
que va de cara.
Y luego en la falta, que yo no sé por qué no se impulsa con la pierna izquierda, se impulsa con la pierna, derecha.
Muy lejos.
No, y luego lo de la barrera, es que lo estábamos comentando en la retransmisión. Decía Oliva, cuidado que este tío le pega bien. Digo, pero hay dos tíos en la barrera.
No, además es que es curioso. O sea, no hay nadie más. Solo está José Ángel. No hay ninguno que pueda tirar con la derecha. Solo está José Ángel.
Y sabía cómo se le iba a tirar.
Un futbolista perfilado de izquierda.
Y digo yo, 200 horas en la ciudad deportiva. 550
bueno,
ordenadores.
El portero no se puede tirar más tarde.
No, es que el portero no se impulsa con la pierna izquierda. Es que no puede llegar.
Otro palo.
Es que no puede llegar porque para llegar tiene que impulsar con la pierna izquierda. Y no se impulsa con la pierna izquierda.
Es más, viendo la repetición del gol, yo creo que José Ángel no iba a tirar, bueno, y en el momento ve el hueco y digo, bueno, pues voy a tirar, ¿no?
Entonces, 300 ayudantes, 200 ordenadores, 500.000 horas en la ciudad deportiva, y después llega a la barrera y pone dos tíos en la barrera, y uno es Pozo, y creo que el otro es Nava. O sea, entonces, mire usted, ¿cuál es la preparación de los...? Es que no sé, yo de verdad, yo a veces creo que el fútbol es una gran mentira, y es una película esta de tantas... O sea, tú te puedes tirar 200.000 horas en la ciudad deportiva y después allí no hay nadie. Bueno, primero el portero, ¿no? El portero que pone una barrera de dos es para decirle, mire usted, vamos, a esta altura...
El entrador de portero es difícil que se meta en el campo y se ponga detrás de un poste a colocar una barrera.
A mí no me gustó
Eso de señalar al entrador de portero...
No me gustó nada.
Eso se puede hacer el lunes, el martes, a la
eso
vuelta.
Está muy mal.
¿Qué ha pasado
claro,
en esa? Basnik sabía que Cote tira faltas, tal. Pero en mitad de un partido, una bronca de ese tipo.
Pero no, pero... No, no, eso está...
Creo
eso
que
está,
es responsabilidad del portero, eso está la colocación de la barrera.
Eso, la responsabilidad del portero es total, porque además el portero es el que está allí y es el que manda. Y dice, no, mire usted, dos no, voy a poner tres o cuatro porque yo aquí no veo esto claro, porque a mí me han dicho, ¿sabía el portero que ese jugador le pega bien? No lo sabían. ¿Cuáles son las horas de estudio de la ciudad deportiva? No tengo ni idea. Y después, 200 ayudantes que hay y ven una barrera de dos, no salen del banquillo... Tres tíos a pegar tres voces y a ponerse otro delante. Es que yo no lo puedo llegar a entender. Es que no lo puedo llegar a entender. No puedo llegar a entender cómo... ¿Para qué van? ¿Para qué van 15? O sea, ¿para qué van 15 que están uno pendiente de un pinganillo? El otro de anotar en una libreta roja. El otro en una libreta amarilla. Y después llega un tío, pone una barrera de dos y no sale nadie a decir... A pegar dos voces.
Lo peor de todo es que la barrera colocada de dos futbolistas... Yo estoy viendo otra vez el gol ahora mismo. Y claro, se pegan tanto al palo que deja un hueco tremendo y no se tienen que pegar tanto al palo. Es que bueno, estamos en primera división y yo creo que eso lo tendrán que ver también. Si es zurdo, usted cierra un poquito más por dentro, que no va a poder meter un gol al revés con la pierna.
Isaac, es imposible. Víctor, error del portero, que Cote que está perfilado con la izquierda,
sí,
que
pero,
de manera natural no puede darle la pelota por fuera.
Por supuesto, o sea, que error del portero.
Tiene que estar metida del palo hacia adentro, no del palo hacia afuera. Claro. O sea, Oliva, la colocación de barrera de Baslik es,
pero si lo dijimos
nosotros,
o sea, es que en la retransmisión
es dejar la portería entera para que un jugador dispare.
Claro, en la retransmisión lo estábamos comentando nosotros diciendo, bueno, ¿cómo hay dos tíos en la barrera? Si eso estoy de acuerdo, y ya remato porque hay muchas cosas que quiero escuchar un poco de Lopetegui, pero de verdad que a mí esto de los hombres de fútbol a mí ya no me la dan, y yo no hablo del Sevilla. Hablo de todo, del tinglado que tienen montado, esto de las estructuras, esto es una película, una película de indios. Yo lo que digo es que viajan, yo los he visto. ¿Tú los has visto, Oliva? Emery viajaba con 15. Emery viajaba con 15 ayudantes. Yo no sé los ayudantes que lleva Lopetegui.
Otra
15
cosa...
tíos subían un avión y no hay ninguno que se levante en la banda para pegar una voz y diciéndole otro tío más en la barrera.
Otra cosa es también lo que me dijeron ayer tras ver esto. Otra cosa es que el entrenador escuche lo que le dicen sus ayudantes y lo lleve a cabo. Eso también es otra opción, que a lo mejor se lo dicen y el entrenador tiene sus ideas y no lo lleva a cabo. Que existe, no sé, que puede pasar, cosas, que puede pasar, que no sé.
Bueno, rematamos algo más de Lopetegui, querido Carlos.
Sí, bueno, que como aparentemente Garrincho está lesionado y está Diego Carlos, Koundé que tuvo el fallo, vamos a empezar a ver en las convocatorias a Sergi Gómez, Lopetegui pide solidez defensiva.
El fútbol te espera en cualquier esquina y además en forma de lo que no espera hoy, en forma de penalti, una lesión de Dani, molestias toda la segunda parte también de Escudero pensando en que podía seguir o no seguir. Bueno, al final ha habido un cúmulo de circunstancias, pero insisto, por encima de todas, la responsabilidad cuando te remontan un 0-2 es del entrenador.
Bueno, ha mencionado a Escudero, que hizo un partido también muy flojito.
Muy flojito.
Escudero, que le está costando mucho este año, también le costó el año pasado. No sé qué le ocurre al futbolista, pero no termina de arrancar.
¿Os queda algo, señores, antes de apuntar?
¿Real Sociedad?
No.
Real Sociedad.
Que viene el Sevilla de dos derrotas consecutivas, las dos dolorosas. La del Madrid siempre lo es. Y la de ayer creo que supera incluso la del Madrid con creces por las formas.
Totalmente.
Y a la vuelta de la esquina, Real Sociedad el domingo, que viene muy lanzado. No significa que el Sevilla no le pueda ganar a Real, porque creo que tiene los argumentos para hacerlo. Pero cuidado que con el ambiente que se ha generado a raíz de la derrota de ayer, el partido del domingo tiene su guasa ante un equipo que llega lanzado y segundo en la tabla. Y antes del parón, el Barça en el Camp Nou. Cuidado, ¿eh?
Sí, anda la gente.
Sí, son dos derrotas consecutivas y dos partidos de dificultad.
La gente, el querido Jesús Rebollo se ha levantado 500 veces a la fotocopiadora ya. Abel García ha mandado 200 mensajes. Mamá Mari Carmen, mamá José María López se ha ido a la cocina a prepararte las croquetas. El padre Marcelino se ha ido a dar misa una detrás de otra. Anda la gente.
Las enlaza, ¿no? No quiere escuchar nada.
No quiere escuchar. El pater Marcelino no quiere escuchar nada. Está enlazando y ha llegado incluso a dar una misa esta mañana a puerta vacía. Con la iglesia cerrada. En fin, tómenos con broma porque el disparate del Sevilla, que por cierto tiene, querido Carlos, un acto en el día de hoy.
Sí, porque hablando de Sevilla, Víctor, ¿tú quieres conocer en persona a dos de sus jugadores?
Hombre, hoy, sí, perfecto, claro.
¿Y esta tarde qué vas a hacer?
Yo lo que tú me digas.
Pues en vivo y en directo esta tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, podrás hacerlo en Cool Zone del Centro Comercial Aire Sur. El nombre de los jugadores es una sorpresa,
claro,
que tendrás que descubrir allí esta misma tarde. Pero una pista, son dos pilares del club. Así que ve con tiempo porque los 200 primeros serán los privilegiados para poderse hacer una foto con ellos. Recuerdas, hoy viernes a las 7 y media de la tarde encuentro con dos jugadores del Sevilla en el centro comercial Aire Sur.
Magnífico.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Este año, adelanta tu ocasión. Del 2 al 6 de octubre, disfruta del noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos a unos precios inmejorables.
Noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 2 al 6 de octubre en Fibes. Adelanta tu ocasión.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este viernes en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 8:30 de la noche, el partido Villarreal-Betis.
Con el patrocinio de Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Ispal Jarafe, Motor Village, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Bueno, esto no para, Oliva Escalera, porque el Betis juega dentro de unas horitas en...
Afortunadamente, en, esto nos encanta.
Esto nos encanta. Sí, esta semana. Bueno, el domingo por la noche, vuestro querido admirado Rafael Pineda me llamó y se estoy ilusionado. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Pero no, es que hay fútbol todos los días esta semana. Para él es prácticamente como la semana de Reyes, ¿no? Pues
y hoy, la semana que viene también.
¿La semana que viene también?
Sí, partidos de Europa, ¿no?
Ah, Champions y Europa League.
Efectivamente. Tenemos jueves, viernes y domingo. La semana que viene. Jueves Europa League, viernes juega el Betis otra vez contra el Eibar en casa. Y el domingo va el Sevilla al campo del Barça.
Ah, magnífico. Y bueno, y el martes y el miércoles vuestras pinceladas de Champions, ¿no?
La Champions.
Perfecto, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, magnífico, magnífico. Extraordinario.
Qué pena que no tengamos fútbol los lunes. A ver si bueno, Javier sigue haciendo fuerza para que vuelva.
Yo lo he dicho públicamente. Me parece que el lunes es un magnífico día de fútbol. Y ahora que viene, ahora que ya afortunadamente anochece pronto, llega uno a casa el lunes por la noche y se ve su partidito, ¿no? Yo creo que es extraordinario, ¿no? El lunes, o ve Sálvame, que va a poner partido de fútbol, ¿no?
Liga claro. Alemana ahí.
Claro, exactamente. Bueno, vamos con las novedades del Betis. El Betis se entrenó ayer por la tarde, no dio tiempo. Ahora vamos a rescatar algún sonido, Carlos, de Rubí. Estaba haciendo aquí una quiniela, un posible once inicial. Y a mí me da, Oliva Escalera, que si no repite equipo, no hay demasiados motivos para tocar algo que funcionó bastante bien, sobre todo porque ya el Betis no juega hasta el viernes que viene.
Sí.
Si están bien todos,
sí.
Yo repetiría equipo.
Quizás Emerson, sí. ¿No? Quizás Emerson. O no.
Sí,
¿no?
Bueno, sí. O no. Deja a Barragán.
Sí, está bien Barragán.
Que mezcló bien con Joaquín el otro día. O sea, yo creo que si están todos... Sí, ¿qué puedes cambiar? ¿Otra vez los laterales? Pues, por ejemplo, en el caso de la izquierda, yo creo que Alex Moreno no hay por qué cambiarlo, ¿no?
No.
Viene
no,
de jugar muy bien el martes con el Levante. Y luego la parte derecha, sí, Emerson por Barragán. Bueno, más o menos el nivel puede ser parecido. Yo, entre los dos, prefiero a Barragán, ¿eh? Y eso que no estamos viendo al mejor Barragán posible, pero me da más fiabilidad a mí que Emerson, que el chico va muy bien hacia arriba,
más
pero...
aplicado tácticamente, sí.
Hacia atrás tiene muchos problemas. Y a partir de ahí... Guardado con Carballo, Canales con Joaquín y los dos delanteros. Es que sí, creo que sí, no hay motivos para tocar mucho el once.
Yo pienso igual. No sé si quizá pueda entrar Javi García.
No estuvo mal
en Pamplona, el futbolista. Y no sé si puede entrar en el centro del campo. Es una opción, pero yo es que lo tocaría. Yo soy de la opinión de Oliva, que tocaría muy, pero que muy, muy poquito ese once inicial. Porque lo que funciona no se debe tocar. Y solo lo cambiaría si hay algún futbolista que esté físicamente, no esté recuperado del partido del martes o que esté cansado, ¿no? Yo no haría muchos cambios o casi ninguno.
¿Te quedas
si
con algo?
Que tienes, sí. Perdón, sí, es que lo que tienes es partido hoy y partido dentro de 7 días.
Claro,
y
es que
te recuperas.
Estamos en principio de temporada. O sea, si los jugadores han recuperado bien, tiren del modelo Cholo Simeone, 11 guerreros. Estos 11 tipos que vienen de ganar al Levante y vienen lanzados y jugando una segunda parte bien, otra vez al campo. No mezclen, no hagan experimentos, si están bien, los 11, de nuevo. Yo es que soy muy del fútbol clásico de toda la vida. Y cuando veo rotaciones de estas diabólicas, de hay que administrar al grupo y todos están entrenando muy bien, que eso lo escucho mucho los entrenadores.
Sí,
no, es que todos están entrenando muy bien y tengo que meterlos a todos en la dinámica. Mire usted, ya habrá tiempo para que jueguen. Ya habrá tiempo, porque vendrán sanciones, vendrán lesiones y ahí tendrán que estar preparados el resto de jugadores. Mientras tanto, los 11 que han ganado, al campo otra vez.
Hombre, además es que el Betis tiene, lo hemos comentado, ¿no? Que el Betis va a jugar un partido a la semana. Porque yo puedo entender que, por cierto, los grandes no lo hacen, ¿eh? Los grandes tocan algunas cositas, pero luego al final cuando llega, está Sergio Ramos siempre, Benzema siempre, Messi cada vez que no está siempre, si no se lesiona, es que están siempre. Digo, entonces, ¿para qué? Es que esta película de las rotaciones, el Betis no juega hasta el viernes que viene. Betis tiene que salir hoy con algo que le funcionó el otro día y intentar ganar en Villarreal y meterle presión a los equipos de arriba, ¿no?
Sí, hoy es un partido de verdad importante para que el Betis dé un golpe en la mesa en este comienzo de liga y se plantee arriba de verdad, porque lo puede hacer, ¿no? Lo hemos visto que con el Levante ha sido un equipo muy poderoso ofensivamente y es un equipo capaz de crearle peligro a cualquier contrario, ¿no? Y yo creo que el Villarreal... Yo es que el Villarreal es un equipo extraño. Igual te hace un partido regular, te hace uno bueno o te hace uno malo. Pero el Villarreal es un equipo que le puede meter mano al Betis perfectamente, creo yo.
A ver, es jugar un poco a futurólogo, ¿no? Y a hombre de fútbol y a esos partidos que imaginamos previamente, que luego el fútbol pues ocurren cosas raras y los partidos no tienen nada que ver con el que imaginas, ¿no? Pero la lógica te dice que el Villarreal ataca bien, tiene buenos jugadores y defiende mal. Y el Betis más o menos iden de lo mismo. ¿Estaremos ante un partido de intercambio de golpes y de goles? A mí me da que va a ser así. Pero, lo mismo sale un partido cerrado. Pero que me da la impresión que hoy juegan dos equipos que atacan mejor que defienden y que si se sueltan, pues esto puede ir a un intercambio de golpes perfectamente entre los dos. Porque creo que son muy parecidos además los dos equipos.
Rescatamos algo, Carlos, de Rubí, de la rueda de prensa que dio ayer a las 3:30. Una hora distinta por esto del calendario que está apretado para darle mañana descanso a los jugadores y demás.
Pues el entrenador del Betis que no descarta repetir el 11 y sobre todo con los dos delanteros, porque dice que está muy cómodo y que le dan al equipo eso que necesitaba para hacer el mejor partido de la temporada ante el Levante. De Borja Iglesias y Loren.
Yo siempre voy a intentar poner a los jugadores que están mejor, eso en ese momento. Lo que pasa que a veces desde fuera puede parecer que los que están mejor durante la semana no lo ves igual y por eso a veces puede sorprender a alguno con algún cambio, ¿no? Pero lo que sí te puedo asegurar es que yo no tengo ningún problema en poner a Loren con Borja, como he demostrado desde el primer día, y si entendemos que han de jugar mañana y los vemos totalmente recuperados, porque yo repito, soy muy pesado, pero es mejor cualquier jugador al 100% que otro al 60%. Entonces eso es lo que a mí me condiciona a veces las alineaciones también.
Y en cuanto al Villarreal, bueno, la idea es ganar al Villarreal porque el equipo va con mucha hambre al partido contra los de Javi Calleja.
A mí lo que me gustaría sobre todo es que no es fácil a veces, porque uno quiere una cosa y luego se ve otra, pero que mi equipo salga con mucha hambre a este partido, sabiendo que si nosotros traemos los 3 puntos de Villarreal aquí contra el Eibar, el ambiente va a ser, si ya lo es, normalmente espectacular, pues el doble. Por lo tanto, esa situación yo la quiero intentar crear y para eso necesitamos salir ahí, competir muy bien, saber que es un rival que no te va a dejar que le concedas nada, porque como se lo concedas te va a hacer daño, y esa es mi mentalidad. Por lo tanto, sí es una oportunidad buena para dar un saltito ahí bueno y aprovechar estos 4 partidos que llevamos sumando.
Venga, nos vamos a escalar a Villarreal.
Perfecto.
Hola Juan igual, ¿qué tal? Muy buenas, Copa Villarreal.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues nada, darnos una vueltecita por Villarreal a ver qué se dice allí del partido de esta noche.
Bueno. Bueno, pues se dicen muchas cosas, ¿no? Está muy pendiente el Villarreal de cómo está esta temporada del Betis. Ayer Calleja, sin ir más lejos, valoraba y mucho el conjunto verde y blanco. Dice que es un rival con mucho peligro y con mucho potencial, que tienen que estar muy pendientes de no dejarles mucho el balón porque te pueden complicar mucho la vida. Y bueno, lo puramente deportivo, hay que destacar que el Villarreal tiene para el partido de esta tarde las bajas de Alberto Moreno y de Bruno Soriano, y que Calleja recupera a Mario, que no pudo jugar el otro día en el Camp Nou porque parecía una lumbalgia. Y también ha dicho Calleja que no va a tocar mucho el once, a pesar de que esta semana es semana de tres partidos, y que quizá el único hombre que entre nuevo sea Moy y también Ekambi. Son las dos únicas variaciones que puede haber respecto al partido que jugó el once, que jugó el Villarreal en el Camp Nou y que perdió 2-1.
Sí, eso te iba a preguntar, Juan. El Villarreal es muy peligroso arriba. ¿Qué delantera puede formar hoy? ¿Con qué delantera puede formar hoy el Villarreal?
Bueno, pues el sistema que últimamente le está yendo muy bien a Calleja es el 4-1-4-1, y el delantero puro nato últimamente está metiendo a Gerard Moreno, a pesar de que el Leganés jugó en un costado, ¿no? Así que va a ser Gerard Moreno. Lo que pasa es que, claro, por detrás el Villarreal tiene mucho potencial, porque puede jugar por una banda Moy Gómez, la otra Ekambi, podría jugar también Chukwueze. Es decir, en los extremos tiene mucho potencial, son media puntas muy rápidos, muy habilidosos, y que se suman con mucha facilidad al ataque, y teniendo también en cuenta que tiene un hombre que está siendo el puntal del Villarreal, el hombre más desequilibrante y la estrella, que es Santi Cazorla, ¿no? Que también, cuando se suma al ataque, crea mucho peligro, como vimos el otro día con el golazo que metió en el Camp Nou. Así que delanteros puros siempre sale con uno, pero ya digo que los de detrás también ayudan para meter goles.
¿Y qué sensación está dejando el equipo en este arranque de temporada?
Pues la verdad es que muy bien, al contrario de la temporada pasada, que empezó, ya sabéis, muy mal y que pronto se puso en la cola de la liga. Este año las sensaciones son otras, y a pesar de que en los primeros tres partidos no empezó bien el Villarreal, ¿no? Porque recuerdo que empató ante el Granada 4, perdió el segundo partido en el Ciudad de Valencia ante el Levante con aquellos penaltis tan raros. Y después también empató ante el Real Madrid, ¿no? Pero después se ha rehecho y ha ganado partidos, y las sensaciones que da el equipo es que es un equipo muy bien estructurado, muy cohesionado, y que es muy complicado también hacerle gol, ¿no? Y que sobre todo el principal valor del Villarreal es que está recibiendo pocos goles. Así que a partir de esas premisas se ha evolucionado mucho el juego de Calleja, y con Iborra y Anguisa en el medio del campo se ha hecho un equipo fuerte, y arriba ya digo que es que tiene mucha pólvora. Es que el Villarreal el año pasado con Gerard Moreno no tuvo su temporada, pero este año Gerard Moreno cada balón que toca va para adentro, ¿no? Así que es un equipo muy peligroso.
Oye, Juan, haciendo aquí un poco el análisis del inicio de la pretemporada, de la temporada, perdón, estamos viendo que en esa pelea por la UEFA, por lo menos son las quinielas que hacemos aquí, vemos a los dos equipos vascos, al Athletic Bilbao y la Real Sociedad, que no han estado los últimos años y que este año parece que quieren estar peleando de verdad arriba. Está en principio el Sevilla y el Betis con esa intención de meterse en Europa. ¿Apuntamos también al Villarreal?
A ver, yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Antes de empezar la liga, Roch y Llaneza, que son los que mandan el Villarreal, dijeron que hay que llegar a los 45 puntos, que hay que firmar la salvación y después ya veremos. El Villarreal tiene ese miedo porque recordad que hace unos años, no hace mucho, bajó a segunda y el año pasado estuvo a puntos, salvo en las últimas jornadas. O sea, los directivos del Villarreal tienen miedo, pero si tú le preguntas a uno que sepa un poquito de fútbol, si tú ves la plantilla del Villarreal y la comparas con 15 o 16 que hay en primera división, sí, es mejor, ¿no? Y tiene que yo no digo que se meta en Europa, pero tiene que estar luchando con los equipos que se van a meter en Europa.
Lo que
hay que obligarle al Villarreal es eso.
Correcto. No, sí, la teoría, verdad, es que la sabemos, pero siempre que nos gusta ir a
ver las sensaciones.
Nos
que
gusta
hay
ir
también,
al periodista de allí para ver las sensaciones, porque después muchas veces esto ocurre mucho al periodismo capitalino, ¿no? Que hablan de otras provincias y no saben de lo que están hablando, ¿no? Porque no sabemos realmente si hay ambición o no allí, pero hay que apuntarlo, ¿eh? La pelea por la UEFA este año.
Otro más.
Sí, hay que exigirle que
el Valencia, el Celta de Vigo, o sea que cuidado, ¿eh?
Sí.
No, es que sí, por incluso hay aficionados del Villarreal que ven la plantilla y que piensan, que tú vas porque hablas con ellos, que piensan que este equipo tiene que meterse en Europa League con la plantilla que tiene. Ya digo que los directivos tienen miedo porque lo ha pasado mal estas últimas temporadas, tienen también muy buenas plantillas, pero la exigencia del Villarreal tiene que ser esa este año.
Gracias, Juan, gracias por atendernos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte. Calleja, el técnico del Villarreal, ha hablado muy bien del Betis, ¿no?
Sí, ha dicho que es un equipo que tiene mucho talento y un Betis que lleva desde hace 12 años que no gana, desde 2007 con Paco Chaparro en el banquillo y gol de Capi, que no gana en el Madrigal.
8:30 de la tarde, tiempo de juego, aquí en el 105.8 de la frecuencia modulada, con la narración de Andrés. Andrés Ocaña. Hemos dado descanso por la mañana porque se tiene que cuidar la gargantita para cantar los goles que a él le gusta cantar del Betis. Le gusta cantar
la tartaruga.
La tartaruga y Borja Iglesias. El panda que le dice a Loren, que le dice qué bien que viniste, el Loren. Las cosas de Andrés Ocaña. Durante toda la tarde, deportes. A las 8:30, aquí en el tiempo de juego, el Betis, y el domingo juega el Sevilla frente a la Real Sociedad. También hay tiempo de juego. Esto no para. Me he traído aquí un colchón. De aquí no me voy a mover. Hasta luego.